producción, sabemos la intensa tarea que tiene en estos momentos. Doctor Orlandi, muy buenos días.
Muy buenos días a usted y a toda la audiencia.
Muy bien, doctora. ¿Cómo está la situación en la terapia intensiva del hospital? Por allí, teniendo en cuenta que no solo hay casos de COVID, sino de otras patologías.
Bueno, está con mayor ocupación que en las semanas previas, con la situación que esperábamos se produzca en algún momento, ¿no? El aumento de casos, como está ocurriendo en todas las provincias del país. Y esto ha comenzado este fin de semana. Vamos a ver si se sostienen los días, ¿no? Por ahora la ocupación está por arriba del 90%. Muy diferente al verano y al principio de este mes, donde la ocupación era baja, ¿no? Pero era previsible que iba a llegar esta situación epidemiológica. Así que un poquito preocupado, ¿no?
Claro, todavía. Ustedes prevén que el nivel de contagio, porque evidentemente hasta este momento la zona del AMBA y demás oficiaba como dique de contención de las nuevas cepas y demás, pero esto se ha empezado a extender por todo el país. ¿Ustedes prevén un aumento sostenido de casos aquí en la ciudad, en nuestra zona del Alto Valle?
Usted sabe que esto es todo incertidumbre, ¿no? En relación a lo que pasa en otras provincias, da la impresión de que sí. Por supuesto, espero que no tengamos la situación de Bariloche, que es sumamente complicada. Que podamos, si nosotros nos mantenemos con este nivel que hay ahora, podemos dar respuesta. Todo va a depender del comportamiento de la población con respecto a la transmisión del virus. Por eso es muy importante ahora que todos tengamos muchas precauciones en los días que estamos viviendo y en los días por venir, para que no aumenten los casos y se desborde, como ocurre en varios sectores del país, ¿no? No solamente en AMBA, sino, como yo les digo, en la región andina nuestra, la situación está sumamente complicada.
¿Hay internados aquí en el López Lima por COVID de otras localidades?
Sí, lógicamente nosotros somos centro de derivación, pero localidades aledañas, tenemos de Regina y de Allen, no de otros lugares más alejados.
¿En qué porcentaje de camas tienen de UTI con COVID?
Con COVID y la mayoría. Nosotros tenemos 13 camas, de las cuales en este momento 9 son con pacientes con COVID, 2 son pacientes no COVID y hay 2 camas libres.
La doctora Iberó comentaba ayer en Bariloche, o refiriéndose al tema de Bariloche, que en caso de existir o surgir la necesidad, se podrían extender el número de camas incluso hasta con respiradores. Ahora, uno se pregunta, suponiendo que esto pueda suceder aquí en Roca, usted dirá, ¿con qué personal se atenderían? ¿Hay personal suficiente en caso de que las infecciones continúen aumentando, se incrementen, hasta se podría decir en forma exponencial, personal capacitado o situación como para poder atender una ampliación de la cantidad de camas de terapia intensiva?
No, nosotros no disponemos de personal, y más allá de que uno pueda, y en detrimento de la calidad de atención, hacer que ese personal atienda mayor cantidad de pacientes por arriba de los estándares que están recomendados, aunque pudiéramos ver esa posibilidad en un escenario de catástrofe que se podría llegar a dar y hacer, hay otras variables que no lo permitirían. La instalación de los suministros no nos permite ampliar. No es solamente la cama, sino la posibilidad de flujo de oxígeno. Nosotros tenemos un hospital viejo que, aunque hay sectores nuevos, la cantidad, el caudal de aire comprimido y de oxígeno no podría alimentar más respiradores. Y por otro lado, las instalaciones eléctricas que se necesitan para una terapia intensiva donde hay conectados muchos equipos. O sea que no tenemos la estructura edilicia y de los suministros de servicios eléctricos y de gases medicinales para poder aumentar las camas. Solamente nos podríamos ir al quirófano. Es el único área que soportaría, pero el quirófano puede tolerar muy pocas camas. Imagínense, en cada quirófano puede entrar un paciente. porque las torres de quirófano están pensados para un, para una cirugía, para una persona. Entonces, aún ocupando el quirófano y e invadiendo el quirófano, podríamos tener a lo sumo tres camas más. De otra manera, no es posible que tengamos más camas de terapia intensiva en este hospital. Usted sabe que en todo el país hay una deuda con respecto a la infraestructura hospitalaria. Y yo creo que es importante que las políticas sanitarias de ahora en más piensen en el futuro, porque estas pandemias van a ser cíclicas, probablemente cada 10 años o menos. Entonces, frente al diagnóstico actual, no solo de recursos humanos, que hay que incentivar que la gente elija la especialidad y que en los próximos años podamos formar más personal de enfermería, de kinesiología y personal médico con una política de recursos humanos, también necesitamos ampliar las estructuras de edilicia, hospitales nuevos. El hospital de Roca ya es muy, muy viejo y no puede sostener más demanda. Entonces necesitamos, tanto en Roca como en muchos otros lugares del país, nuevos hospitales para plantear posibles próximas catástrofes sanitarias como esta pandemia.
Porque sí, uno piensa, disculpe, doctor, uno no quiere ser ni alarmista ni pesimista, pero ante el panorama que usted está brindando, que es real, porque uno más o menos algo conocía, en caso de incrementarse el número y el hospital y la clínica y el sanatorio privado aquí de la ciudad, que están también complicados, no puedan dar respuesta, ¿qué se hace con los pacientes? Estoy pensando que Roca es cabecera de toda esta zona y el lugar donde habitualmente y en épocas normales, digamos, se derivaban los enfermos. ¿Qué actitud se hay que tomar?
Bueno, nosotros tenemos una sola posibilidad de ampliación, pero que, como le digo, recién comenzaron los trabajos hace un par de días, que es que Regina amplíe a la terapia intensiva de Regina, que tiene solo 4 camas, y que lo pueden llevar a 3 más o incluso más de 3, ¿no? No sé exactamente cuál es el plan, si lo van a llevar a 6 camas más o más o menos dentro de ese número. Pero este trabajo, que tendría que haberse empezado el año pasado, se empezó ahora. O sea que tienen para 30 a 60 días de obra. Ahí tendríamos unas camas más en Villa Regina. Esa es la única posibilidad de ampliación en la región. Lo que va a pasar, si la situación no se controla, es que probablemente los pacientes queden en las guardias, en las guardias de los hospitales, porque las guardias de las instituciones no tienen lugar de internación. Nosotros en la guardia del Hospital de Roca tenemos 4 camas de observación que se podrían hacer de internación, y probablemente con un arreglo de suministro de oxígeno, los lugares que nosotros le llamamos boxes de atención, que son 4 espacios más, podrían colocarse camas. Pero eso es lo máximo que se puede hacer. Después, lamentablemente los pacientes se les va a dar lo que se les pueda dar, pero probablemente no un acceso a una cama de terapia intensiva. Se tendrá que hacer lo que se pueda dentro de las salas de internación mientras haya lugar. Por eso el año pasado los comités de bioética de todo el país habían hablado y habían escrito los protocolos de asignación de recursos para, en caso de saturación, ver de qué manera ética y equitativa se asignaban los recursos a pacientes que desbordaran la capacidad instalada. El año pasado en realidad no tuvimos muchas situaciones de esa. Sí, por supuesto, se han negado camas en pedidos de derivación diciendo que no teníamos, pero no tuvimos muchas situaciones institucionales ya de pacientes que estaban acá internados, pero vamos a tener que recurrir a esa asignación de recursos. Por eso es importante que podamos controlar esta situación y no lleguemos a la saturación, porque ahora tenemos mucha ocupación, pero todavía se puede hacer una cama, ¿verdad? Pero si esto aumenta, va a ser difícil de controlar. Es por eso que es importante que la población entienda que se tiene que cuidar y que tiene que cuidar a los que los rodean, ¿no? Lamentablemente el comportamiento en la calle no es el adecuado. se tienen que acabar las marchas como se dieron ayer en la ciudad, frente en la plaza principal, frente al municipio, donde se veía falta de cuidado, menores, bueno, esas cosas hoy no se pueden, no nos podemos permitir eso.
Y claro, después sí, la escuchamos.
No, y después el comportamiento individual. Nosotros sabemos qué cosas sí tenemos que hacer porque son indispensables y las tenemos que hacer con protocolos, y qué cosas tenemos que postergar, como los encuentros, las visitas, el turismo, los viajes. Hoy eso tiene que pasar a un segundo plano y tenemos que tolerar el sacrificio que tenemos que hacer todos para no contagiarnos, ¿no? Sobre todo la gente que no está vacunada, porque en los vacunados, que son pocos, con dos dosis, creemos que la inmunización va a hacer que si nos enfermamos, que nos podemos enfermar, los casos van a ser leves. Sí, podemos contagiar y tenemos que seguir con las mismas normas, pero la gente no vacunada, aún joven, la tendencia, hubo un informe de la OPS ayer de 4 países de Latinoamérica, no está Argentina, pero sí está la situación de Perú, de Chile, de Brasil y creo que de México, donde muestran que hay un incremento de mortalidad y de hospitalización en personas de menos de 49 años. Entonces eso tiene que alertar a esa cantidad de gente que piensa que, bueno, que como es joven y sana, el cuadro que va a tener es leve, entonces no restringe como sus actividades, y bueno, y esa gente hoy está viendo que está aumentando, ha duplicado, triplicado la internación en terapia intensiva y la mortalidad de esos grupos etarios que no son los más vulnerables que planteábamos en el 2020, que eran las personas mayores de 60 con y las personas con comorbilidades. Hoy esas personas no han aumentado, sí, el porcentaje de internación, pero no en la cantidad de aumento que tuvieron los grupos etarios jóvenes. Entonces, claro, hay que concientizarse que hoy están en riesgo también los que el año pasado creíamos que se iban a enfermar de un cuadro solo leve, ¿no? Y que eran sobre todo posibilidades vectores de la enfermedad. Hoy esas personas tienen riesgo de enfermarse grave y esas personas no están inmunizadas.
Doctora, su criterio, y dejando de lado la cuestión económica, no tratar de no afectarla seriamente, porque parece que en muchos casos la situación pasa por lo económico nada más, y si bien sabemos que es importante, ¿habría que restringir o tomar medidas para restringir un poco más la circulación y no esperar, por ejemplo, en esta zona, no sé si llegaremos a los niveles de Bariloche, pero no esperar que suceda lo de Bariloche para después de los hechos consumados tomar medidas de restricciones? ¿Usted cree que habría que empezar a controlar un poco más la circulación?
Mire, yo la verdad que nunca fui partidaria de las restricciones que signifiquen un daño profundo económico y educativo. No estoy de acuerdo en eso, pero todo depende del comportamiento de la población, ¿no? Si la población se comporta como debería ser, no haría falta eso. Pero si nosotros, por un lado, restringimos la educación y permitimos que haya concentraciones como marchas, sin distanciamiento y sin cuidado, es un contrasentido. Me parece que primero hay que evitar lo que debe evitarse y que no hay dudas que tenemos que evitar. Las fiestas clandestinas, los encuentros de extra burbuja. Nosotros tenemos que en este momento solamente estar sin tapabocas con los convivientes. Entonces, en todos los ámbitos laborales, comerciales, educativos, se tienen que cumplir los protocolos. Lamentablemente, si la gente no entiende y no lo cumple, vamos a llegar a las medidas restrictivas que sabemos que nadie quiere, ¿verdad?, que nos han perjudicado tanto el año pasado desde el punto de vista económico y sin hablar del daño educativo que tenemos. Entonces eso va a depender, yo creo que el gobierno va a tomar medidas de acuerdo a la evolución y al comportamiento de la población. Lo que pasó en la región andina es lamentable y hoy no lo pueden contener, así que yo espero que tomemos conciencia para que no nos pase lo mismo. y que cada uno sabe qué cosas puede evitar, ¿no? Y qué cosas debe evitar. Entonces, y por otro lado, recordarle al otro, porque si yo estoy frente a un lugar, a un comercio, o a una persona, o a un amigo, o quien fuere, que no tiene colocado el tapabocas, yo le tengo que indicar que se lo coloque. Es responsabilidad de todos que las cosas que nos cuidemos. Entonces todos tenemos que actuar de una manera proactiva en esto. Y si nos damos cuenta que hay un error, un olvido, una falla de protocolo, tenemos que tener una conducta activa para que se corrija. Así que todos juntos lo podemos hacer, y si no nos van a poner en cuarentena de nuevo como el año pasado, que nadie quiere, ¿verdad? Entonces claro, depende de nosotros que no ocurra.
Por supuesto. Doctora, ¿hay sospechas de que pueda haber aparecido o puede registrarse la aparición de alguna nueva cepa aquí en la ciudad?
Bueno, hasta ahora no hay ninguna detectada, pero hay criterios que bajó el Ministerio de Salud de Nación para, ante la sospecha, enviar las muestras al Malbrán. Y eso sería que una persona con 2 dosis de vacuna y 15 días después de la segunda dosis se enferme grave e ingrese a terapia. Eso no debería ocurrir, entonces esa muestra se manda. También si llega una persona de un lugar donde ya circula la variante, que eso va a ocurrir porque la circulación en el país es libre en este momento. Entonces, por ejemplo, si viene una persona de La Plata, donde ya se ha descubierto un gran porcentaje de la variante de Manaus, esa muestra se envía. Hasta ahora, frente a esos criterios de sospecha, los laboratorios mandan. Todavía no detectamos ninguna, hay muestras que recién se enviaron esta semana. En Neuquén ya se sabe que hubo 2 muestras positivas. Entonces, estando la variante ya en el país y en la región, es lógico que va a circular por acá. Por eso es tan importante que la gente se aísle y cumpla el aislamiento de 10 días, tanto frente a la enfermedad como si uno es contacto estrecho de alguien. Hay gente que me comentaba ayer, el médico encargado de respuesta rápida y consultorios, que como la gente sabe que la van a aislar, no se presenta la consulta con síntomas leves y consultan ya cuando la enfermedad progresa y están más graves. Eso significa que esa persona circuló en la comunidad contagiando. Entonces, nosotros tenemos que ser muy muy responsables y saber que si tenemos síntomas tenemos que avisar, consultar y que nos tenemos que aislar, porque es la única manera de que los contagios disminuyan. No sé si fui clara con la conducta que está haciendo la gente. Ya encontraron la manera de violar las reglas, de hacer trampa. Y bueno, y eso es tonto, porque finalmente están complicando su propia situación de salud como la de la gente con la que se relacionan.
Claro, es tremendo realmente. Una última preguntita, doctora, ¿cómo ve al personal que está trabajando, sobre todo en las unidades de terapia intensiva?
Bueno, estamos lógicamente con emociones varias. Estamos muy cansados, preocupados, con la incertidumbre de cuánto tiempo tenemos que sostener esto, que no es la situación laboral habitual. Enojados cuando vemos que la gente no cumple, bueno, por supuesto que hay gente que tiene ansiedad, depresión, estrés y todo lo que significa vivir en una situación de estrés crónico y que se tolera de diferente manera, porque la resiliencia de cada uno es diferente, la contención de cada persona es diferente, y bueno, vamos a ver qué pasa a largo plazo con la situación de la gente que ha vivido el estrés, este estrés no tan prolongado, tanto del personal de salud como, bueno, también las familias de los pacientes graves, los pacientes que se han recuperado, los daños de la esfera psicológica y psiquiátrica, lo vamos a ver en el futuro. Pero nosotros estamos navegando en un montón de emociones que tenemos que controlar para poder mantener la calma y poder trabajar.
Bien, doctora, le agradecemos su atención. Es muy importante hablar con aquellos que están protagonizando las situaciones, porque por ahí circulan versiones, hay intereses también de otro tipo que desvirtúan la realidad. Así que le agradecemos mucho poder haber podido informar a través de usted a los oyentes de Antena Libre. Muchas gracias.
Bueno, un gusto haberlo escuchado y gracias, y siempre disponible para intentar que la gente tome conciencia y se cuide.
Muchas gracias, doctora.
Bueno, un abrazo, gracias.
Hasta luego. La doctora Cristina Orlandi, jefa de terapia intensiva del Hospital Francisco López Lima de la ciudad. Y es preocupante la situación aquí en el Alto Valle. El Hospital López Lima es el principal, por lo menos de esta zona. La doctora lo ha dicho, prácticamente no tiene posibilidad de ampliar el número de camas. Hay casi el 90% ocupada con COVID, y ante un empeoramiento de la situación, bueno, hablaba de que es lo único que hay como perspectiva, pero esto a futuro, más construcción, la construcción de camas de terapia intensiva o de otro sector de terapia intensiva en el Hospital de Regina, que como bien señaló, debería haber empezado hace tiempo y recién comenzó ahora, y que tardaría 30, 60 días en terminarse. Bueno, uno no quiere ir más allá de lo que está sucediendo ahora, porque realmente es muy difícil y crítica la situación. Y por eso lo que le decíamos a la doctora Orlandi, la importancia de tener la palabra de ellos para que la ciudadanía sepa realmente de boca de quienes están luchando día a día contra este flagelo, esta pandemia, y contra la irresponsabilidad de muchos de nosotros, sepa directamente de ellos qué es lo que está pasando, qué es lo que puede suceder y cuáles son las consecuencias si no ponemos un poco de responsabilidad de nuestra parte.